Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 18 de abril, listos para llevar un programa más de agenda local que esperemos que sea totalmente de su agrado y sobre todo de su interés. Mire, primero que nada le da la bienvenida a este micrófono a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, y de igual manera también agradezco a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa, de este espacio, los domingos a las 11 de la mañana. Ya sabe que también nos puede escuchar por ahí en Radio Metrópoli, la estación de noticias, pero también agradecerle como siempre a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Notistán.com y en Spotify, que también ahí estamos a sus órdenes como siempre. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, ya listos para llevar este espacio. Y bueno, si me permite, antes de hoy, le adelanto, hoy platicaremos sobre lo que está pasando en Bolaños, Jalisco, municipio ubicado al norte del estado de Jalisco, valga la redundancia, que como usted sabe, el año pasado se planteó una consulta pública para ver si la mayoría de la población y de forma democrática quería que para el 2027 se eligieran las autoridades bajo el régimen de sistema de partidos como lo conocemos, las elecciones normales donde participan partido A, B, C, D y los demás y así emanan las autoridades, o si aplicaba el sistema de usos y costumbres partiendo que la mayoría de la población de Bolaños pertenece a la población indígena. Así que en este sentido, se hizo una consulta pública y el grueso de la población planteó que querían usos y costumbres. De ahí para acá se han generado un montón de inercias y de circunstancias que justamente es lo que platicaremos en un momento más con nuestra invitada, que ya la tenemos con nosotros, pero si me permite vamos a hacer una pausa del programa y ahorita entramos de lleno para platicar sobre lo que está sucediendo en Bolaños. Así que le adelanto el tema por si quiere ir empezando a participar. Líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local y ya listos, como le decíamos, para poder llevar este programa donde hablaremos de Bolaños, tierra interesante donde finalmente pues ya se va a desarrollar una consulta, ya se hizo la consulta, más bien se va a plantear ya el nuevo esquema de elegibilidad de autoridades municipales bajo este principio que yo le refería de usos y costumbres. Y justamente reitero, platicaremos esta mañana sobre Bolaños, del régimen de partidos al sistema de usos y costumbres, y me da muchísimo gusto recibir conmigo para platicar del tema, que se encuentra ya con nosotros, la consejera electoral, la maestra Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, que además dentro del YPC, Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, además de ser consejera electoral, resulta que ella es la presidenta de la Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios. Y ya, nos hizo el favor y el gran honor de estar con nosotros el año pasado, justamente despuesito de la consulta, platicando de los resultados. Prácticamente ahora, de aquel entonces para acá, déjeme le actualizo, pues ya ha habido el Congreso, el Estado ya ha entrado en materia de resolver el asunto, ya se ha visto el tema del Tribunal Electoral, y pareciera como que todo pinta y que sí se va a consolidar el que en Bolaños se elija autoridades por usos y costumbres. Pero bueno, esto ha generado también, despertado muchísimas dudas en lo que le llaman la población mestiza, que finalmente no es necesariamente los originarios de allá. Pero bueno, yo lo pongo esto nomás como preámbulo. La experta es Silvia, así que muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, maestro. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que yo con mucho gusto soy tu asistente y aquí estoy para lo que se ofrezca. Solamente dos aclaraciones. Yo ya no soy la presidenta de la comisión, pero claro que seguimos viendo los temas. Y bueno, experta, no, pero se hace el intento. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por las aclaraciones, pero bueno, lo que podría en duda es lo de experta, porque para mí sí lo eres. Pero así que entonces, vamos entrando de lleno en el tema, que te tocó a ti conocer todo este asunto ahí de Bolaño, Silvia. En estos momentos, si me permites, en un primer planteamiento, ¿cómo está el tema de los efectos derivados de la consulta, que se manifestaron abiertamente porque fuera una elección por usos y costumbres, lo cual deja de largo ya, deja que las elecciones no sean por partidos políticos. Entonces, ¿cómo son los efectos en este momento? ¿Cuál sería el planteamiento de aquel entonces que nos acompañas para explicar los resultados de la consulta al día de hoy?
Vamos a retomar, haz de cuenta que lo que terminamos de decir en aquel mayo, ahora cómo están las cosas. Posterior a mayo, la comunidad presentó un recurso, un juicio de la ciudadanía para cuestionar, pues, un considerando que quedaba para ellos, a su punto de vista, muy suelto, que era el que tenía que ver que los resultados se enviaban al Congreso y que el Congreso iba a determinar lo conducente. Entonces la comunidad dijo, ¿y qué viene siendo lo conducente o en qué momento nos van a voltear a ver para así ejecutar un cambio, una transición de régimen? Efectivamente, el asunto terminó finalmente en Sala Regional Guadalajara y la sala determinó, pues, que sí estaba muy amplio ese resolutivo y ordenó al Congreso de la entidad que emitiera una convocatoria en la que se fijara fecha de elecciones tomando en consideración el sistema normativo interno. Pero para ello, pues, que se llevara a cabo todo un procedimiento de establecer mesas de consulta, de diálogo, para tomar en cuenta a todos los grupos y conciliar, pues, los conceptos, conciliar el régimen y conciliar el procedimiento, cómo se iba a llevar a cabo esto, nada más determinando que dicha cambio de régimen tenía que llevarse a cabo en el proceso electoral para que ambos tipos de gobierno se entraran el mismo día al ejercicio del cargo, es decir, el 1 de octubre. Pero mientras tanto, también tengo que recordar que el fondo del asunto, es decir, precisamente el cambio, la consulta, está cuestionada en Sala Superior, que es el último órgano que resuelve el tema. Y Sala Superior todavía no resuelve el fondo del asunto, es decir, todavía pende de una resolución, de una instancia última, que pues se revoque completamente la consulta y quizá volvamos a empezar o vamos a ver qué es lo que determina la sala. Hasta donde yo entiendo, tengo la novedad que se supone este asunto va a resolverse el miércoles en Sala Superior, pero no sé cómo se va a resolver, pero eso pues también puede cambiar el escenario que estamos platicando ahorita.
No, totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, la realidad es que si bien es cierto que, y lo voy a decir con mucho respeto para sobre todo la población mestiza, como se hacen llamar ahí en Bolaños, entiendo que se puedan sentir un tanto incómodos o desagustos porque al final los resultados de esa consulta pública marcaron que tiene que ser por usos y costumbres y que se han interpuesto un montón de recursos, pero bueno, la verdad es que si estamos ejerciendo democracia y viviendo en un país democrático donde las mayorías son las que ganan, personalmente, a reserva de lo que tú, Silvio, opines y cualquiera de nuestros amigos redescuchas, el que la sala superior fallara en contra de una tendencia de mayoría y en pro de la minoría de la elección, pues abre la puerta para que cualquier otra elección de cualquier otro tipo, pues también las minorías puedan tener un sentido ahí a favor, porque pues derechos políticos tienen unos y otros, ¿no?
Pues así es, Enrique. La cosa es que también en el fondo de este asunto, lo que se está impugnando más que los números y las mayorías, lo que se está impugnando es el método, cómo se llevó a cabo la consulta. Es decir, ellos dicen que no les parece justo o legal que el método haya sido a través de mano alzada y que por qué las personas de la comunidad indígena de las 18 localidades votaron a mano alzada. ¿Y por qué las personas que se autoescriben como mestizas lo hicieron a través de urna electrónica y que eso, pues ellos consideran que no debió ser?
Y en la práctica, bueno, finalmente el mecanismo de consulta ustedes como instituto electoral lo organizaron. Pues fue, finalmente así fue válido, ¿no?
Claro, así lo organizamos y sobre todo así fue como lo planteó la comunidad, así fue como lo solicitó y nosotros no podemos decirle no a la comunidad mientras tanto se apeguen pues a los principios rectores y a la norma y como ellos se conducen a través de mano alzada y es una consulta dirigida explícitamente implementada para ellos y por ellos, pues se determinó que fuera a través de este método de mano alzada.
Perfecto, bueno, entonces en principio el MEC no está así, prácticamente. Al día de hoy, Silvia, bueno, sigue habiendo ahí cuestionamientos que han derivado incluso que ciudadanos estén inconformes en la propia localidad. Aquí se ha dado cuenta en área metropolitana de noticias donde resulta que se han tomado calles, que se han tumbado monumentos. Hay una serie de enfrentamientos y actos de discriminación entre unos y otros y demás. ¿Cómo en su momento se puede hacer o conciliar la importancia de los derechos políticos de unos y otros en una circunstancia de esta naturaleza? Porque finalmente debe prevalecer este principio de los derechos políticos, que además son parte de los derechos humanos.
Claro, así tal cual como lo dices. Mira, vamos a retomar otra vez. Hasta donde yo entiendo, ha habido tres mesas de diálogo. La primera mesa fue aquí en el Congreso del Estado, en la que fue más que una mesa de diálogo, fue como una mesa para sentarnos a darle entrada al tema y para saber cómo se iba a manejar entre el Congreso, el INPI, la SEI, el Instituto Electoral en calidad de coadyuvante, porque así estamos llamados en la sentencia, y bueno, esa fue la primera. De ahí se determinó, pues, irnos a instalar en una mesa de diálogo precisamente en el municipio de Bolaños, en la cabecera municipal. Y de ahí, bueno, comenzaron a surgir este tipo de cuestionamientos de parte del grupo de personas mestizas, de las personas representantes, pues que ¿a qué nos estábamos refiriendo y a qué se refería con el sistema de usos y costumbres o con el sistema normativo interno? Porque ellos consideran, pues, que es muy peligroso dejar bajo este criterio, pues, un gobierno municipal de este tipo. Sobre todo señalan que las autoridades las eligen a través de los sueños y que si entonces ahora el municipio, pues, iba a estar gobernado por una persona que sube sueño a otra persona, gobernar el municipio bajo esta norma o este sistema, ¿no? Después, posteriormente, hubo, creo que fue la última mesa que se llevó a cabo precisamente en esta semana en el Congreso, pero a la que ya no asistieron las personas las personas que se autoescriben indígenas, sino solamente asistieron las autoridades y creo que sí representación indígena. A esta mesa no pude asistir por algunos otros compromisos, pero así fue como estuvo. Y no se llegó a ningún acuerdo porque no había representación de las personas que se autodenominan mestizas. De ahí que lo que quiero llegar es que lo que pasa es que hay mucha desinformación, Enrique, muchísima falta de conocimiento y también muchísima información, pues, que no es la certera, que no es de la que se está hablando en el proyecto a través de los estudios antropológicos, que son los que sostienen básicamente este asunto, y que no es tampoco los sistemas normativos de los cuales estamos hablando. Me parece que hay una confusión grandísima entre la cosmovisión y la cosmogonía, que es esto de soñar, el cahuitero y todo el método y medio que ellos utilizan, con un sistema de representación político como es el que llevamos nosotros aquí a través de partidos políticos, pero allá a través de una asamblea construida a través de la representación de todas las delegaciones y también construida a través de las autoridades tradicionales. Entonces, eso es lo que sucede. Me parece que la comunidad no ha podido terminar de informar cómo es que ellos quieren autogobernarse, pero por el otro lado, la comunidad o las personas mestizas, pues, tienen la desinformación total, y me parece que también, bien lo dices, pues todavía hay muchísimo sesgo de discriminación y cuestiones raciales de este tipo que no deberían de estar imperando si hubiera una información sólida, consistente, concreta, veraz, oportuna, clara y directa.
Fíjate que me parece muy importante lo que estás diciendo, Silvia, porque y muy pertinente además, porque es importante recordar, amigos radioescuchas, esta consulta, a reserva de que me corrija, Silvia, por favor, ¿no? Pero a como yo interpreto y como entiendo que fue lo que se planteó, es importante decir que no se está cambiando ni se reformó el ente de gobierno que va a existir. Seguirá habiendo una presidenta o un presidente municipal, seguirá habiendo un ayuntamiento compuesto por regidoras y regidores y un síndico, y seguirá habiendo un aparato gubernamental, llámese administración pública, donde va a haber un tesorero, secretario, director de todo lo que tenga que haber según el organigrama que tenga Bolaños. Eso tendrá que ser prácticamente igual. Lo que se está comentando, ¿no va a cambiar?
No es que vaya a cambiar, es que entre la comunidad indígena, por supuesto, con el diálogo de las personas que viven en cabecera municipal, que son las personas que se autoescriben como mestizas, y las que ya no pertenecen a la comunidad, porque también hay personas indígenas que no pertenecen a la comunidad, que están establecidas en la cabecera municipal, van a dialogar y van a consensar para ver qué forma de gobierno van a adaptar entre ambos mundos, en los que ambos se sientan representados y que sobre todo vayan dentro de los derechos humanos. Puede ser una figura como la que tú estás diciendo, puede ser que sea esta figura, pero que las determinaciones las tomen a través de mano alzada y no a través de una urna. Es decir, todavía falta construir como tal este órgano de gobierno de representatividad y el método para tomar las decisiones políticas. Pero eso no quiere decir, o sea, lo que las personas mestizas tienen miedo es que completamente se instale el sistema cosmogónico en el ayuntamiento y entonces desaparezca todo lo que ellos conocen como propiedad privada, derechos políticos, derechos civiles, y entonces pierdan todos sus derechos, ¿no? Eso no va a suceder porque todo lo que se acuerde tiene que entrar dentro de los términos de la Constitución de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales que no permiten este tipo de arbitrariedades más, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser un órgano paritario, tiene que ser un órgano que respete la perspectiva de interculturalidad, pero también de género, pero también de transversalidad, pero también de inclusión. Es decir, tiene que ser un órgano de gobierno completamente representativo dentro de los estándares que la Constitución marca.
Hablamos entonces que este órgano de gobierno tendrá, por lo que me estás diciendo, de igual forma tendrá que contener, por llamar alguna manera, o tendrá que incluir todo lo que conlleva las acciones afirmativas y el derecho de las minorías y las mayorías y todo prácticamente en igualdad de circunstancias bajo un nuevo ente de gobierno que será el que marque las líneas a seguir en el Bolaños.
Así es.
Perfecto.
Así bueno, es. Y para eso se marcaban las mesas de diálogo, perdón que te interrumpa.
No, adelante.
Para llegar a estos acuerdos y para poder llegar a la integración de un órgano que, como ya estamos diciendo, no está tampoco tan fácil, ¿no? O sea, es un órgano que tiene que tener y cuidar todos estos aspectos constitucionales y que la comunidad lo sabe, además, pero parece que los que lo han, pues, no visto como tal, es precisamente, o los que tienen pendiente de que esto no suceda así, es la comunidad de personas mestizas.
Muy bien, pues si me lo permiten, tiempo de hacer la primera pausa del programa, vamos a la misma y regresamos para seguir platicando con la consejera electoral Silvia Bustos, que como usted lo está escuchando, estamos platicando esta mañana aquí en Agenda Local sobre lo que está pasando en Bolaños, la transición que está planteándose del típico sistema y régimen de partidos políticos, como todos lo conocemos, a lo que sería la elección de autoridades bajo una nueva dinámica de usos y costumbres derivado de la consulta pública que se desarrolló el año pasado. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos aquí en Agenda Local, estamos pues hablando con la consejera electoral Silvia Bustos sobre lo que está pasando en Bolaños. Déjeme comentarle que se me pasó decirlo al inicio del programa. Ya sabe que, bueno, primero, aquí siempre nos gusta fomentar la lectura y el libro que esta mañana tenemos el link, si le interesa, usted sabe que me puede mandar su mensaje por WhatsApp o Telegram y le paso el link para que usted pueda descargar un libro de forma gratuita y segura en esta ocasión, que tiene que ver con el tema de alguna forma, se llama Mecanismos de Participación Ciudadana en México, Problemas, Avances y Aprendizajes. Es un libro de la Comisión Electoral de Nuevo León y que justamente habla sobre los mecanismos de democracia participativa, como la consulta pública es uno de tantos los mecanismos que tenemos en Jalisco y de ahí derivan los efectos que sí funcionan, como usted puede darse cuenta. Y segundo tema que creo que también es importante comentarle, déjeme decirle que la decisión de platicar de esta mañana sobre este tema de Bolaños, hoy 18 de abril, es porque, le adelanto, el próximo 22 de abril, unos cuantos días más prácticamente, se conmemoran 507 años, fíjese usted, el 22 de abril se conmemoran 507 años de la instalación del primer ayuntamiento en México, allá en Villarrica, Veracruz, en 1519, cuando llegaron los españoles. Entonces, fíjese usted, en aquel entonces se empezó todo este tema de pueblos originarios y los temas de los mestizajes, y hoy, 507 años después, en Bolaños está dándose este planteamiento y esta discusión, justamente por la, no quiero decir la supremacía, sino por el tema de la equidad y la inclusión entre derechos de pueblos originarios y mestizos allá en este municipio y demás. Bueno, de ahí el tema que estamos platicando justamente con la consejera electoral, a quien nuevamente le agradezco muchísimo el que nos acompañe, Silvia, aquí en este espacio. Y bueno, Silvia, si me permites, bueno, me queda muy claro ya lo que nos dijiste en el bloque anterior, ya está obviamente sobre la mesa el planteamiento de lo que se ha pasado y lo que sigue es que en el supuesto sin conceder de que la Sala Superior del Tribunal Electoral ratifique lo que ya confirmó la Sala Regional Guadalajara, lo que confirmó el Tribunal del Estado y que finalmente es el planteamiento que ustedes como Instituto Electoral empujaron, que se dé este proceso de integración conjunta entre mestizos y pueblos originarios para que entre todos resuelvan el nuevo esquema de gobierno que van a tener a partir del 2027, basado en un esquema de usos y costumbres, pero como nos lo dijiste, que integre a toda la población, a obviamente que se respeten las acciones afirmativas correspondientes y que no haya justamente haya exclusiones, ¿no? Que sea ese proceso de integración. Pero en este tema, los partidos políticos también tienen un rol. Al final, los partidos políticos, buenos, malos, regulares, A, B, C, dependiendo de cada uno de los que existan, pues siempre han estado acostumbrados a tener injerencia, participación y espacios, ¿no? Quieren contender. ¿Cuál es la percepción sobre los partidos políticos? Porque difícilmente creo que estén muy, muy a gusto con esta decisión de usos y costumbres.
Se medio cortó, pero entiendo que me preguntaste cuál es la percepción de los partidos políticos respecto de la transición o de un cambio de régimen.
Así es. ¿Ustedes cómo lo han visto en el Instituto Electoral?
Es difícil para los partidos. Es un tema difícil para los partidos políticos, pero es porque es un tema naturalmente complicado. Es un tema poco conocido en el estado de Jalisco. Recordemos que este sería el cuarto o quinto asunto a nivel nacional que integraría un sistema como este, que además en este pues queda inserto un porcentaje de la comunidad que se autodenomina mestiza. Entonces, para los partidos políticos ha sido difícil también comprenderlo y ha sido difícil no poder, integrarse en este, ¿no? Porque no tienen las facultades para poder participar como están acostumbrados siempre, porque el único sistema, pues el que ellos rigen, conocen y acuerpan, pues es el de partidos políticos. De ahí que para ellos, para algunas voces de ellos, significa una especie de pérdida, ¿no? Pero en realidad lo que es, pues es un reconocimiento de la multiculturalidad del país, visto otra vez, pues de la participación política y de la autodeterminación de los pueblos y las comunidades indígenas, que ya bien lo reconoce el artículo recientemente reformado en el 2024-25, ya no sé en qué año estoy yo tampoco, del cuarto constitucional.
Los partidos políticos normalmente, bueno, no normalmente, perdón, no, quiero ser más preciso, los partidos políticos están obligados en ciertos espacios públicos a incluir justamente por las acciones afirmativas a representantes de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios. Entiéndase para la Cámara de Diputados, sí, sí, la Cámara de Senadores, el Congreso del Estado y hasta donde recuerdo también para las planillas en los 125 municipios, más o menos. Ya es un planteamiento que tiene que de avanzada, es un planteamiento progresista de que tiene que haber esta participación. En el caso de Bolaños, ¿los partidos políticos pudiesen tener alguna injerencia o participación a través de un representante de las poblaciones indígenas?
Los partidos políticos en este nuevo sistema en el que está por implementarse, digamos.
Así es, así que diga el partido. Pues, que diga el partido político, mi representante de la población indígena aquí es Sutanito. Pues ahí va Sutanito, métase pues a la discusión en la Asamblea Popular.
Desde mi punto de vista, yo diría que no es posible esto, pues porque precisamente se está haciendo el cambio de régimen, ¿no? Sería justo al revés. Pero bueno, si entre ellos se ponen de acuerdo y si pudiera salir un órgano integrado de esta forma y todo el mundo estuviera de acuerdo, yo dijera que esa sería, pues, la voluntad de las partes, la ley, ¿no?
Entonces ahí está otra alternativa. Digo, los escenarios, la verdad es que estamos viviendo, Silvia, amigo radioescucha, es un planteamiento nuevo, o sea, es jugar a la teoría de escenarios. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Porque es un escenario totalmente nuevo, ¿no?
Así es, así es, así es. Así como lo dices, estamos ante un caso paradigmático que nunca lo hemos visto, que hay, pues, entre todas las autoridades y entre la propia municipio y las comunidades que integran el municipio de Bolaños, pues estamos viendo la manera de cómo integrar todas las voces, de cómo representarlo y de cómo salir adelante, porque lo cierto es que pues ambos grupos tienen razón, ¿no? Y ambos grupos tienen también razón de tener pues hasta cierta temerosidad, porque no hay certeza de lo que va a suceder. Y hay, como dijimos, muchísimo desconocimiento al respecto.
Que cabe señalar que, al margen de que aquí andamos todavía viendo cómo se va a resolver, hay otras partes del país que están poniendo atención en lo que sucede aquí en Jalisco y en Bolaños, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Cherán, allá en Michoacán, ya están muy al pendiente también de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay un ejercicio también que otros mismos municipios de Jalisco, donde existen población indígena importante, también yo creo que van a estar muy al pendiente de qué sucede, para ver si, permítanme ponerlo así, luego quieren ellos impulsar que se pueda este mismo ejercicio en sus comunidades.
Así es, exactamente, así como tú bien lo estás diciendo, pues lo importante es pues darle visibilidad al movimiento, darle muchísimo conocimiento a las personas que van a estar pues involucradas directamente en él, o sea, en el municipio de Bolaños, Jalisco, y pues también, ¿por qué no decirlo?, también en el estado de Jalisco, porque pues el Bolaños es uno de los 125 municipios que tiene mayor porcentaje de personas de la comunidad wixárika. Y que no es tampoco cualquier comunidad, porque la comunidad, vamos a recordar, también está presente en el municipio de Mezquitic y también está presente en el vecino estado de Tepic, de Zacatecas, de Nayarit.
Hay otros municipios, ya que ya mencionaste tú el caso de Mezquitic, pero hacia el sur de Jalisco, ¿hay algún otro municipio donde ustedes tengan visibilizado una importante población indígena que pudiera estar interesada quizás en explorar esta posibilidad para su propio municipio? No digo que sea un hecho que se vaya a dar, obviamente son condiciones distintas en cada localidad, hay una serie de atenuantes distintos, lo tengo muy claro y muy presente, pero ustedes ahí desde el Instituto Electoral, bueno, les ha tocado mucho ver justamente, y a ti en lo particular, defender mucho el tema de los derechos políticos de esta población indígena, de los pueblos originarios. ¿Hay algunos otros municipios que tú digas, a ver, habría que estar atentos en lo que sucede con estas comunidades, o nada más nos quedaríamos con la pura zona norte de Jalisco?
El día de hoy yo diría que nos quedaremos con la zona norte de Jalisco, porque la verdad es que la comunidad Curisigura-Manahue es como punta de lanza de toda la comunidad wixárika y ubicada en el norte de Jalisco. Claro que tenemos en el sur, pero en el sur les hace falta todavía un poquito más, vamos a decir, de autoorganización. Claro que han estado interesados, claro que están al pendiente del tema, pero ahora, en este momento, yo únicamente me atrevería a decir que el punto focal está en la comunidad de Curuxi-Wixárika.
Muy bien. Bajo la lógica de lo que sigue, Silvia, para no ser reiterativo y luego empezar ya a salir a las participaciones del público, que aquí ya las vamos teniendo. Le recuerdo, por cierto, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y que cabe señalar, ya algunos me están empezando a pedir que les comparta el link de este libro sobre justamente mecanismos de participación ciudadana. Con mucho gusto, aunque no los menciono en el aire por tiempo, ya saben que siempre se los paso. Pero bueno, antes de darle, irnos a la pausa y darle voz a la participación del público, Silvia, te preguntaría, ¿cuál sería la ruta si quisiéramos estar todos como ciudadanos atentos a lo que sigue por parte de las autoridades electorales y o del propio Poder Legislativo y otras instancias que van a intervenir en lo que se venga con los desenlaces, ¿qué es lo que nos sugerirías tú que estemos atentos a cuidar, a ver y aprender incluso, justamente para que este también pueda ser un proceso de reconocimiento y de respeto a los pueblos originarios?
Yo diré, en primer término, que sí tenemos que estar muy pendientes de lo que va a resolver la Sala Superior, posiblemente el próximo miércoles. Digo posiblemente porque ya van, creo que una o dos veces que retiran el asunto, y puede ser que también lo vuelvan a retirar el miércoles, pero parece todo indicar que ya van a resolver el fondo del asunto el miércoles, y eso nos va a dar la pauta para saber que si se va a sostener lo que el Instituto Electoral ejecutó el mayo a través de las consultas, y a su vez confirmar lo que la Sala Regional ya dijo, es decir, que se emite una convocatoria para poder llevar a cabo el cambio de régimen, o nos van a echar todo para atrás y vamos a volver a empezar con una consulta bajo los parámetros que la Sala Superior así lo indique. Yo creo que ese es el primer término, estar muy pendientes del miércoles de la semana que entra, y después de lo que suceda ahí, ya veremos pues cuál ruta vamos a seguir, y seguramente la vamos a estar comentando aquí, si me lo permites, Enrique.
Sí, será un placer, con mucho gusto nos organizamos otra vez para que nos acompañes y ahora veamos qué sucedió, ¿no? Ya parecía que son tres actos, ¿no?
Así es, exactamente. Vamos en el segundo capítulo de esto.
Será un placer. Nada más, antes de irme hacia la pausa, una pregunta muy rápida. En el supuesto, sin conceder que la Sala Superior del Tribunal Electoral ratifique este miércoles o días posteriores, ratifique todo lo como está, y va a llegar la elección, bueno, va a llegar el proceso electivo o selectivo, no sabría ni cómo llamarle, para integrar este nuevo órgano de gobierno, desde las primeras ocasiones en que empiecen a darse estas reuniones entre población indígena y mestizos y vayan negociando cómo se va a hacer esta integración del órgano de gobierno que tú nos explicabas en el primer bloque, ¿todo este proceso tiene que ir acompañado de ustedes como Instituto Electoral, o nada más hasta el final intervendrían ustedes para verificar cuando se dé ese proceso de toma de acuerdos definitivo y validarlo, el resultado electoral, o no sé cómo llamarle, perdónamela, ahí ahora sí que mi ignorancia en el tema?
No, ninguna ignorancia, al contrario. El Instituto Electoral está llamado a coadyuvar, a apoyar, a coordinar las mesas de diálogo, los lineamientos a que haya lugar para poder establecer esta integración de del órgano de representación, y a final de cuentas, pues estar presente en todo el procedimiento que se lleve a cabo hasta que se logre la transición.
Muy bien. Bueno, si me lo permite, vamos a la siguiente pausa del programa y regresamos para empezarle a dar la participación del público, que ya es basta, la verdad. Agradecemos el interés en el tema y ahorita volvemos más. Vamos a la pausa y volvemos para seguir platicando con la consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Silvia Bustos, hablando esta mañana en Agenda Local sobre lo que sucede en Bolaños. Continuamos aquí en Agenda Local, bloque final, ya estamos aquí organizando las participaciones, son bastas, reitero, muchísimas gracias, y muchas que, mire, son reflexiones muy, muy interesantes, porque dan, pues, para señalamientos fuertes que están planteando por aquí. Antes de ello, permítame empezar por algunas participaciones de ustedes que tienen que ver como tipo servicio social y otras. Primero que nada, por acá nos hacen una solicitud de donadores de sangre para cualquier tipo, para la paciente María de Jesús Guzmán Alonso en la clínica 180 del IMSS. Repito, cualquier donador de sangre en la clínica 180 del IMSS, favor de comunicarse con Carmen Guzmán al 33 19 50 42 34. Vamos, aquí dejamos los teléfonos con Luz por si en su momento quiere retomarlos. Y de igual manera, déjeme comentarle también que María Gómez nos hace, que usted recordará, estuvo con nosotros, María González, perdóneme, ya ando cambiando el apellido, disculpe, María González, que estuvo la semana pasada con nosotros platicando el tema del agua y del CIAPA, me está pidiendo que les comparta que, bueno, primero quiere agradecer que muchas personas que escucharon el sábado pasado el programa del agua sí acudieron el domingo a llevar sus muestras de agua para que se las evaluaran, a ver qué tan buena o mala estaba el agua de sus casas. Y en ese sentido dicen que hay un taller que están organizando, un taller de capacitador para monitores vecinales de calidad del agua, donde les van a enseñar a cómo medir la calidad del agua. Si les interesa este curso gratuito para aprender cómo evaluar la calidad del agua que tenemos en nuestros domicilios, es este domingo 19 de abril, mañana pues, a las 11 de la mañana en las oficinas del IMDEC, ubicadas en Pino 2237A, en la colonia del Fresno, Guadalajara. Repito, mañana, domingo 19 de abril, a las 11 horas, en las oficinas del INDEP, ahí en Pino 2237A, colonia del Fresno, en Guadalajara. De todos modos, le paso la información a Luz Balvaneda para, si usted le interesa, pues le marque a ella y se la confirme, si usted me lo permite. Y bueno, fuera de sus comentarios, retomando, Silvia, lo que estamos platicando, y creo que es muy importante insistir en la información adecuada para combatir la desinformación de lo que pasa. Este proceso que se desarrolla, antes de entrar con las preguntas del público, porque hay muchas que van en ese sentido, pareciera que sigue existiendo, no desinterés, cabe señalar, lo estoy viendo aquí muy claro en los mensajes, pero desinformación, hay preocupación, hay miedo de que puede pasar, ¿no? Hay quienes están planteando que si lo que está sucediendo entonces es que ahora los mestizos tendrían que salir de Bolaños. De nueva cuenta, por favor, aunque ya nos explicaste en el primer bloque, clarifícanos los alcances e impactos de lo que se está planteando. Y bueno, personalmente yo creo, a reserva de que tú indiques otra cosa y cualquier amigo lo escucha, yo creo que no se trata de una batalla entre pueblos originarios y mestizos, y quién va a ganar y quién avasalla al otro. Y como ponía aquí un comentario, que si es la venganza de la conquista, no es la venganza de la conquista, es un tema justamente de entender que todos estamos en un mismo entorno social, sociopolítico, y que debemos de conjuntamente tomar decisiones públicas para nuestro territorio.
Acabas de decir, me parece que el punto más importante es destacar, bueno, que desde la teoría y desde la propia construcción como está conformado nuestro país, pues somos un conjunto de diversas comunidades y de visiones, y que entre estas está reconocida constitucionalmente a los pueblos y las comunidades indígenas, y que ellos tienen sobre todo el derecho de autodeterminarse, autogobernarse bajo sus propias normas, bajo sus propios sistemas normativos. Y este fue el derecho del que hizo uso la comunidad la comunidad indígena. Ahora, por otra parte, la comunidad mestiza, ellos mismos se preguntan, bueno, ¿y nosotros no tenemos derecho? Por supuesto que tienen derecho en este crisol que conformamos como mexicanas y como mexicanos, pero sin embargo, al ser la comunidad indígena, una comunidad como tal que se configura bajo estos parámetros, pues tiene, vamos a decirle entre comillas, la prioridad de construirse como tal, y que se le pregunten primero que nada a esta comunidad cómo es que quiere autodeterminarse, como ellos mismos lo plantearon. Por eso es que no se les preguntó en un primer momento a la comunidad mestiza, sino que será integrada en este segundo momento a la hora de hacer el cambio de régimen. ¿Pero qué quiere decir hacer el cambio de régimen? Quiere decir que todas y todos los y las ciudadanas que vivan en el municipio de Bolaños serán integrados en este órgano de representación, y que se les respetarán todos sus derechos político-electorales para que puedan seguir manifestándose al respecto y estén debidamente representados políticamente. Eso es lo único que quiere decir. Ellos, cada vez que hay mesas de negociación, de diálogo, hacen mucho énfasis en una pregunta y dicen, bueno, ¿qué quiere decir usos y costumbres? ¿Saben ustedes qué es los usos y costumbres, o cuáles son los usos y costumbres de la comunidad? Y entonces mencionan pues esto del cagüitero, que una persona sueña, la persona que va a dirigir durante el próximo periodo políticamente a la asamblea, que es el máximo órgano de representación, etcétera, etcétera. A ver, sí es verdad, pero lo que yo decía, que hay que definir y hay que delimitar muy bien qué es usos y costumbres, o más, mejor dicho, técnicamente, sistema normativo interno, y cuáles son, a partir, punto y aparte, su cosmovisión, su cosmogonía y su manera de vivir y ver el universo. Eso es otra cosa. De lo que estamos hablando es de la representación política. ¿Cuál es la representación política de la comunidad? La asamblea. ¿Cómo toman ellos las decisiones? A través de mano alzada. Eso es todo lo que hay que quedar, lo que me parece que tiene que quedar en este momento ahorita claro, para que no tengan un temor pues desinformado de que la cosmovisión y la cosmogonía son quienes van a representar ahora de nueva cuenta a sus intereses políticos y electorales, ¿no? Y que va a desaparecer completamente el ayuntamiento y que va a cambiar su forma de vida y que no se les va a respetar de ningún tipo, ¿no? Me parece que eso es donde el Instituto Electoral tiene mucho trabajo que hacer, pero también lo tiene que hacer el Congreso, pero también lo tiene que hacer el INPI, pero también tomados de la mano de la SEI. De todas las autoridades que estamos aquí en este bloque, pues conteniendo por una parte esta desinformación y por otro lado, pues haciendo válido y respetando el derecho de la propia comunidad. Me parece que eso es lo importante. Precisamente, Enrique, la vez que estuvo el Congreso del Estado en el ayuntamiento, en el municipio de Bolaños, pues lo que hicieron fue precisamente un ejercicio, un tipo de asamblea, porque estuvo la reunión ahí de todas las personas interesadas de la comunidad mestiza, pero también hubo personas de la comunidad indígena, pero también hubo personas de las autoridades, y fue una reunión como si fuera una asamblea, y tomaban la participación a través de la mano alzada. Y no se dieron cuenta precisamente que lo que estaban haciendo era, pues, haciendo un ejercicio similar al que se vive dentro de la propia comunidad y que a su vez la parte mestiza tiene, pues, temor. Fíjate qué paradojas de la vida, ¿no? Justamente de lo que se quejan fue a través de cómo se pudo dialogar respecto de la implementación de un sistema o de una transición de gobierno.
Que por cierto, a propósito de lo que dices tú de ese ejercicio de mano alzada, también el poder legislativo se genera la votación económica, que es donde se les pregunta a los presentes en las asambleas, llámese Senado de la República, Cámara de Diputados, llámese Congreso del Estado, en los propios 125 ayuntamientos, cuando se reúnen todos los regidoras y regidores, ahí hay muchas ocasiones que les piden voten a mano alzada, ¿no? Entonces, y son válidas las votaciones. Entonces, pues no es tan extraño este ejercicio, nada más cuestiones acostumbrando. Pero sí, hay mucha información o desinformación incluso también que es importante, y en eso te digo, empiezo a sacar las participaciones del público porque son de todo, ¿no? A muchos me están escribiendo y me están pidiendo que sean participaciones anónimas, otros no me dejan sus nombres, pero con mucho gusto paso los comentarios del auditorio. Por acá nos dice el señor González, dice, yo creo que está bien que decidan la autoridad porque no olviden que son parte de una sociedad y deben tener escuelas, servicios médicos y todos los beneficios que tenemos todos los ciudadanos. Saludos, es lo que nos dice el señor González. Por acá nos dice Tomás Jara, dice, creo que el Congreso debe decidir si las elecciones deberán ser por usos y costumbres y no como han pasado en las elecciones pasadas, que supongo que es lo de los partidos políticos, que el Congreso decida. En ese sentido, Silvia, el Congreso ya decidió, ¿no? Terminó ratificando o avalando lo que ustedes traen como esto electoral.
Bueno, sí, no, pero no es que lo haya hecho la verdad por voluntad propia, sino que esta ejecución de una sentencia de la Sala Regional Guadalajara, que fue quien dijo, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Pues el Congreso tiene que hacer A, B, C, D, E y F. Y que entre estos, pues es nada más y nada menos emitir la convocatoria para el cambio de régimen que tenía que haberse llevado a cabo, o que se prevé se lleve a cabo durante el proceso electoral del año que entra, modificando únicamente la fecha de la jornada, es decir, habrá una jornada constitucional, la que todas y todos conocemos, y ellos implementaron como día del cambio de régimen para finales, me parece, de septiembre del 2026, pues también para que no se empalmen los trabajos, pues porque es mucha la verdad qué cuestiones operativas implementar al respecto.
No, aquí una participación, no me deja su nombre, pero es quien refería yo que antes que mencionó de que si lo que está pasando en Bolaños es la venganza de la conquista, y hoy me comenta, dice, yo vivo en Colotlán, soy de Colotlán, y mucha gente de Bolaños ya se empieza a salir y venir aquí a la cabecera, por miedo justamente a lo que va a pasar. ¿Qué tendríamos ahí que decirle a la gente, Silvia?
No, pues eso, que no tenemos por qué tener miedo, que tiene y debe que ser un procedimiento armonioso que incluya todas las visiones en paz, que no tiene por qué, no tiene por qué haber este tipo de polarizaciones y radicalización entre un grupo y el otro. Desde ahí me parece que estamos pues partiendo de una cuestión que no debe ser, es por el contrario, deben integrarse todas estas visiones pues para vivir en una armonía y en una representación verídica y pues por supuesto democrática.
Me preguntan aquí en otra de las participaciones que si se corre riesgo que en su momento la educación, en esa parte, yo creo que es una desinformación, pero lo leo con mucho gusto porque aquí hay libertad de expresión. Refieren que si hay en este tipo de lo que estamos comentando, me dicen textualmente que si se corre riesgo que en la educación, entonces ya sea por dialecto y no en español. Pues yo
creo que... caray, perdón. No, a ver, el derecho a la lengua. A la lengua, en su idioma, en su
dialecto.
Ese es un derecho que ellos tienen también constitucionalmente hablando. Permíteme 3 segundos, por favor. Y de hecho, en el CUNORTE, la instrucción de facultad a nivel superior se hace en español y se habla en su lengua. Entonces, no es que se pierda el español y que se gane el otro, es que simplemente todos tienen derecho a hablar en su lengua materna porque ese es un derecho humano, tal cual.
Hay que entenderlo con optimismo como educación bilingüe, ¿no? Como pasa en otros muchos lados.
Exacto, exacto, tal cual lo acabas de decir, así como hay colegios, vamos a decir, donde te enseñan francés y español al mismo tiempo desde chiquititos, lo mismo sucede y debería suceder con estas zonas geográficas del país donde existen comunidades indígenas, pues en un porcentaje o en un margen porcentual mucho más alto, como es la parte del norte del estado.
Por acá nos dice, no nos deja su nombre, pero nos dice, en Chimaltitán, municipio colindante con Bolaños, tiene 2 grandes comunidades, Tepizuac, espero haberlo pronunciado bien y si no ofrezco una disculpa, y San Juan de los Potreros. Sí. Otra participación que nos deja por acá también, aquí sí me deja su nombre, gracias, Vane Vega, saludos, dice, bueno, hace felicitaciones y por el programa, muchísimas gracias, Vane, qué bueno que te está interesando y gustando. De igual manera, por acá también dice... María de la Luz Gutiérrez también nos hace el favor de escribir, agradecemos, dice, agradecida con el programa, estoy aprendiendo mucho, saludos a la invitada y gracias por los conocimientos. Ay. Te manda decir de igual manera por acá. Ay, Carlos Torres dice, no hay manera de comparar la mano alzada de los regidores y de las comunidades que son 15 y de las comunidades que son 5,000 manos alzadas, dice Carlos Torres, que no habría manera de compararlo, seguramente por el comentario que yo referí de que también se ejerce esa votación económica en otros lados, ¿no? Pero bueno, no creo que vayan a ser 5,000 personas a mano alzada.
No, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque también, a ver, una cosa es el padrón nominal, otra cosa son los ciudadanos, otra cosa son los habitantes y las personas que habrán de participar. Como dijimos en mayo en tu programa, a ver, ellos querían y dentro de sus normas y costumbres son que voten aquellas personas emancipadas que no son precisamente las que tienen 18 años, sino son las personas que son económicamente independientes o los que se casan, ¿no? Pero dentro de nuestro sistema... Nosotros reconocemos a la ciudadanía a partir de los 18 años, que es la capacidad que te da para participar en cuestiones políticas, en asuntos políticos del país. Entonces, habrá que ver también, pues, la ciudadanía de, o más bien, este segmento de personas que van a participar y cuál es entonces el conjunto de la ciudadanía o de las personas participantes dentro de tal. Ya se verá, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que cuando la asamblea se reúne, pues sí son miles, ¿eh? No creas que son asambleas menores y no son asambleas tampoco fáciles en que se tomen las decisiones, porque lo hacen durante 3 días cada 4 meses. Y ahí participan todas las delegaciones, no solamente de la comunidad Curuxi-Manahue, sino de toda la comunidad wixárika situada y enclavada en el norte del estado de Jalisco. Por eso es que estamos hablando de miles.
Muy bien. Bueno, pues lamentablemente, Silvia, el programa se nos acabó, se nos fue el tiempo. Agradezco muchísimo el que nos haya hecho el favor de acompañar, Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, consejera electoral del IEPC. Gracias por hablar aquí en Agenda Local sobre lo que está pasando en Bolaños.
No, pues...